¿Quieres que el bocadillo y el refresco te sienten bien? No dejes de escuchar a Merienda.
Todos los lunes de 7 a 8 en la radio de tu barrio, la 106.7 de la FM, Radio Almenara.
Puedes hablar con nosotros, llámanos al teléfono
91315 1112.
Hola, buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba, comenzando un programa más este año, temporada 2011-2012. Pedimos disculpas por la tardanza porque hemos empezado, hemos tenido algunos fallitos técnicos, pero ya damos comienzo a nuestro programita, así que vamos a dar la bienvenida en este nuevo año de Radio Tarumba a José Mari, a Manuel Ángel, a María José, a Gema, a Antonio y a Juan Carlos. Tenemos aquí un montón de cositas por traer. Hemos cambiado algunas de las secciones del programita de hoy. Así que vamos a poner un segundito, un poquito de música y volvemos en unos instantes aquí en Radio Tarumba.
We'll be right back.
Bueno, damos comienzo aquí al espacio de noticias. Es el martes día 13 de septiembre, el día en el que comenzamos de nuevo nuestras andaduras aquí por Radio Almenara en la 106.7 de la FM, en www.radioalmenara.net, y estáis escuchando el programa de Radio Tarumba, la radio de la asociación AFAEMO de Moratalaz. Así que, José Mari, comenzamos contigo el espacio de noticias. ¿Tú qué nos traes?
Tiempo que el gobierno turco de Erdogan ha dado un giro agresivo a sus relaciones con Tel Aviv, los movimientos radicales islamistas que azuzan Siria e Irán a una escalada de violencia contra Israel, que registró el asalto de su embajada en Egipto. Ni qué decir tiene que estos atentados, lo que tiene detrás y de gobierno que debe prevalecer en Oriente Medio, las dictaduras sangrientas de Damasco y Teherán o la democracia de Israel. Vamos, lo que yo pienso es que deberían dialogar, hablarlo y no llegar a esta violencia, porque hay muchas veces que muere mucha gente, como el otro día que los talibanes hicieron en Afganistán un atentado en una ciudad y murieron lo menos 40 o 90 personas en el atentado. Murió mucha gente. Esto no debe de seguir así, yo creo que no. Y también los israelíes, hay veces que cogen los carros de combate y el ejército y matan a muchas personas que son palestinos, que estaban allí viviendo antes de que llegaran los israelíes. Tienen que respetarse todos mutuamente, yo es lo que pienso, y que lo hablen y que no llegue a estos casos de violencia y que no muera tanta gente por esta causa. Nada más.
Bueno, vamos a tirar un poquito para adelante, chicos. Hoy no nos podemos parar en las noticias porque es que hemos empezado con 20 minutillos de retraso. Así que recordamos a las personas que nos están escuchando dónde estamos. Somos Radio Tarumba. Si queréis llamarnos en directo, podéis hacerlo a 91-315-1112. De todas maneras, si queréis descargaros los audios de los programas, lo hacéis en www.radioalmenara.net. Así que vamos a continuar adelante con Manuel. Manuel, ¿tú qué nos traes?
Pues una noticia sobre Fukushima que aún emite radioactividad.
Perdona, Manuel, ¿qué nos traes?
Una noticia sobre la emisión de radioactividad en Fukushima, en Japón. Seis meses después del devastador tsunami que barrió la costa noreste de Japón y provocó el desastre nuclear, Fukushima aún emite radioactividad. Y ahora voy a dar algunas cifras que nos explicarían el tamaño del desastre. Quedaron arrasadas 800.000 casas. Todavía hoy, más de 400.000 personas se tienen que alojar en refugios temporales, entre ellos 100.000 vecinos evacuados en un radio de 20 kilómetros alrededor de la central, a cuyas casas no podrán volver en décadas por la radiación. La reconstrucción costará 200.000 millones de euros y durará 5 años. Sin embargo, el problema no es levantar nuevos edificios, sino controlar las fugas radiactivas, ya que esta ha contaminado las tierras y las futuras cosechas agrícolas, así como amenaza con hundir la industria pesquera. Sin embargo, Japón no abandonará la energía atómica cerrando la totalidad de los reactores de sus 17 centrales nucleares hasta dentro de 40 años. Esta es la difícil disyuntiva que se presenta para los próximos años. ¿Qué hacer cuando no se tienen fuentes de energía baratas? El petróleo cada vez está más caro, además de ser contaminante. Así que, ¿qué nos espera? ¿Entregarnos a las centrales nucleares con los riesgos que tienen o pagar una energía hoy por hoy muy cara? Y es que ese es el problema de la energía que se va a dar en los próximos años. Hoy por hoy las centrales nucleares son limpias, pero tienen su peligro. Y lo que no es central nuclear, pues, o no es rentable, porque estas renovables son caras, por ejemplo la eólica, la solar, son bastante caras, más caras que el petróleo, por ejemplo. Y el petróleo o el carbón pues ensucian y tenemos un problema con el posible cambio climático, así que no está nada fácil. Igual nos tendremos que apretar todos el cinturón y gastar menos energía de la que venimos consumiendo, que es mucha.
Efectivamente. Pues muchas gracias, Manuel. Vamos a continuar adelante. Marijose, ¿tú qué nos traes?
Yo es sobre la huelga de profesores de educación. A ver, los sindicatos han decidido no llamar a los profesores a la huelga prevista para mañana miércoles, coincidiendo con el inicio del curso en educación secundaria obligatoria, la ESO, y posponerla a los días 20 y 21. Protestan por las medidas de ahorro en la educación pública, ya que se llevarán a cabo recortes como medida anticrisis, como el ahorro de 80 millones de euros, se dice, al no contratar a unos 2.000 profesores interinos. También los profesores de secundaria de la pública deben de dar 2 horas de clase más y piensan que la calidad educativa bajará al aumentar los grupos y obligar a los docentes a impartir materias fuera de especialidad. Además, aparte de la huelga del día 20 y 21, habrá 2 jornadas de lucha en los centros educativos el 14 mañana y el 22, así como una manifestación por el centro de Madrid también los días el 14 y el 20. Para el 21 está previsto hacer una cadena humana para rodear la Consejería de Educación. O sea, va a estar, parece que no, ayer estuvieron debatiendo a ver si iban a hacer huelga o no la huelga, pero bueno, parece que sí se van a mover para que se vea que son 2.000 personas menos, y claro, estás dando clases a lo mejor de materias que no has dado en tu vida para cubrir esas 2 horas.
Bueno, pues vamos a ver cómo continúa. De todas maneras, como esto va para largo,
sí,
pero para largo, pues ya nos seguirás informando de los avances. Uh-huh. De todas maneras, añado una pequeña cosilla solo, que el día 18, el sábado, uh-huh, hay una manifestación por todos los servicios públicos en general, a las 6 en Atocha. Uh-huh. Y incluyendo pues todos los servicios, el que estamos incluidos, la asociación que nosotros,
claro,
trabajamos, porque han habido 4 asociaciones de compañeros que se han cerrado este mes. Uh-huh. Entonces, bueno, pues continuamos adelante con Gema. Gema, ¿tú qué nos traes?
Arrestado el sanguinario jefe de los espías de Gaddafi. Las fuerzas rebeldes libias arrestaron ayer a Bouzid Dorda, el que fuera jefe de los servicios de inteligencia externa de Muammar Gaddafi. Se trata de uno de los destacados leales a Gaddafi, que ha sido arrestado en las últimas 2 semanas. Las autoridades rebeldes de Libia continúan negociando con personalidades de Sirte, ciudad natal del coronel Gaddafi, la posibilidad de una rendición sin derramamiento de sangre.
Vaya tema este también, ¿eh? Más calentito. No, un bicharraco este.
¿Pero qué rendición, si está perdido ya?
De que no se sabe dónde está, dices.
Sí, está en un chabolo, metido.
Está en un chabolo,
¿está?
Qué simple.
¿No habéis visto ahí con la familia, con los nietos? ¿Cuándo?
En el chabolo. Con la prima y los primos.
¿No habéis visto? Pues está jugando con los nietos.
Bueno. Luego nos cuenta la experiencia que ha vivido Juan Carlos visitando el chabolo donde se encuentra Gaddafi. De momento vamos a continuar adelante con Antonio. Antonio, ¿tú qué nos traes? Gracias, Gema, perdón.
Yo traigo una noticia nacional. El gobierno reconoce que el paro aún no ha tocado techo.
No ha tocado techo.
Sí, el paro seguirá sin dar tregua, a pesar de que agosto se cerró con 4.130.927 personas registradas en los servicios de empleo. El gobierno ya reconoce que lo peor aún no ha pasado. La secretaria de Estado de Empleo, Mariluz Rodríguez, aseguró ayer en Toledo que con toda probabilidad el desempleo subirá en los próximos meses porque España tiene una economía cíclica.
Cíclica.
Que hace que en los meses que van de septiembre a diciembre suban las cifras del paro. Todos los ciudadanos de este país saben que
Espera, Antonio, un segundito.
Sí,
No
se oye. Ahora sí.
Empiezo.
No, dale, continúa. Se oye muy bajo.
De septiembre a diciembre suben las cifras del paro. Todos los ciudadanos de este país saben que estamos viviendo una crisis muy importante, que no solo están en España, sino que está en el mundo, afirmó la secretaria de Estado de Empleo para confirmar que el invierno volverá a ser crudo en el mercado laboral. Esta es la noticia. Que a mí me sorprende todavía que no haya llegado la crisis a llegar techo, que todavía va a continuar más y más por visto.
Porque acaba de empezar esto.
Acaba de empezar, y más con los recortes que se están proponiendo ahora.
Yo no pienso que va a ser tanta crisis, ¿eh? Y pienso que adaptándonos a los países modernos, sí, la política que tienen ellos, como Holanda, Dinamarca...
Recuperar empleo,
es que hay que adaptarse a despedir cuando uno quiera. No, si me despide tienes que tener esto, ponerse a los sindicatos. No puede ser, si no puede todo el mundo levantar un país con los sindicatos.
Entonces los derechos de los trabajadores...
Si quiere despedir cuando quiera, pues hay trabajo.
Pero no lo importante. Pero
no
puedes despedir
a un trabajador.
Pero que tú no puedes despedir a un trabajador.
Estamos con los revolucionarios siempre. Estamos revolucionando las cosas, pero nunca arreglamos nada.
Bueno, como este tema no vamos a llegar a ninguna cuestión y además es la noticia, Antonio, y no tenemos tiempo, tráenos tu sección de deportes, Juan Carlos.
Bueno, por desgracia me acabo de enterar que Rafael Nadal ha perdido con Novak Djokovic por 3-6-2. Iba ganando Novak 2-0, empató Nadal, que hizo un gran esfuerzo, me imagino, yo no lo vi. Y empató a 2 y al final no sé si fue, si sería en el tie-break o cómo fue, porque es que no lo vi, ya le digo. Ganó el número 1, que por ahora, bueno, en tierra batida todavía no se sabe quién es el número 1. Pero ya definitivamente estamos seguros que es el Djokovic el que maneja el cotarro en las demás superficies. Esa era la primera. La segunda, es decir, que el Barcelona, no sé qué va a hacer ahora, sin Zapatero. Las ayuditas que tenía tanto de los árbitros, ahora se le va a quitar la tontería al Barcelona.
Bueno, resultados de baloncesto, ¿cómo va la cosa?
Resultados de baloncesto. No ha empezado todavía.
¿Cómo que no ha empezado?
El Madrid, ¿no?
Pero que no es el Madrid.
El Mundial. De la Copa.
Sí.
Ah, bueno. Pues muy bien. Vamos muy bien. Vamos clasificados. Para los cuartos. Tenemos que jugar ahora contra...
Eslovenia.
Tenemos aquí
a nuestro
friki del baloncesto que nos puede hacer la muletilla
cuando necesitemos. De baloncesto vamos muy bien y vemos muy bien a España y nos han metido cada palizón a todos los países que no veas. El partido cumbre va a ser Rusia-Lituania, me parece. Rusia-Lituania, que ahí va a estar el meollo de la cuestión. Pero estamos muy bien. Rudy Fernández no está jugando en su puesto. Está jugando de 2 en vez de 3 y dice que está contento, pero a las órdenes del entrenador. Pero yo creo que Rudy es una gran baza que tiene España. Otro, Fórmula 1, Alonso ha demostrado, porque tiene el mismo coche que Massa, que es un piloto que como la compra un pino. Lo que pasa es que tiene a los Red Bull, que son... Que es que, vamos, corren, son aerodinámicos al 100%. El año que viene no sabemos qué pasará, pero ya tenemos campeón, Vettel. Sebastián Vettel, el corredor más joven de la historia. Campeón del mundo. Pero ya le digo que Alonso está haciendo un gran trabajo y es un gran piloto. Veremos a ver el año que viene. el caballito rampante.
Vamos a escuchar ahora unos minutos musicales.
Seguimos en Radio Tarumba, son las 12 menos 20 del mediodía, estamos a 13 de septiembre reanudando nuestra actividad aquí en la radio, así que vamos con el espacio Tarumba donde Gema nos va a hablar de una obsesión muy, muy, muy fuerte que ocurre sobre todo en estas épocas. ¿Cómo es, Gema?
La tanorexia, obsesión por el bronceado. A todo el mundo le gusta ponerse algo moreno en verano. El problema es cuando esto se convierte en una obsesión. Me gustaría decir que la piel poco bronceada también puede ser bonita y además tomar el sol en exceso puede perjudicar la salud y a la larga envejecer la piel.
¿Qué os parece?
Pues a mí me parece que me gusta la piel morenita, pero no negra, vamos, ni churrasca. Pero morenita sí me gusta la piel.
Hay que cuidarse, ¿no? ¿Creéis que la gente tiene conciencia del problema que provoca el sol en la piel?
Hay que cuidarse.
Yo creo que no.
El sol últimamente es muy dañino. Y nos parece que no, pero hace daño.
Porque llevan ya tiempo, ¿no?, avisándonos de las problemáticas, de las manchas.
Llevan años y años y años.
Y yo sigo viendo a gente haciendo locuras como ponerse aceite en la piel.
Sí.
Para tostarse bien. Pero y luego además se te va.
Hay aceite con protector, me parece, ¿eh?
Sí, pero es como juntar el agua con aceite, que se contradice, ¿no? Es como comerte un cordero y tomarte el café con sacarina.
Ah, no sé.
No siempre sé. Hago esa comparación. Pues nada, que tengan. ¿Qué le dirías a la gente? Tú, Gema, que te has traído este espacio.
Hombre, es peligroso. Me parece bastante peligroso lo de la gente que tiene esta obsesión porque quizá no se preocupan de protegerse cuando toman el sol, y el sol envejece mucho la piel y puede llegar a provocar cáncer realmente, el tomar tanto el sol. Y es como todas las obsesiones, que es una pequeña, pues una cosa en la que están equivocados, ¿no?
¿Y qué pensarán con eso del moreno? ¿Quieren estar negros o cómo es eso?
No, yo creo que ya lo dice más por la obsesión de la necesidad constante de estar tomando el sol, ¿no? De que es una que se convierte ya en una cosa obsesiva y
estar tomando el sol o de ponerse morenos.
Sí, bueno, para ponerse morenos, pero es que tú ves a gente, yo he visto este verano en la playa gente que vamos, que es que su único objetivo para llegar a la playa era ponerla, hacer toallín. Ponerse en la toalla.
Oye, ¿sabes
y
que la gente de color se pone al sol y se pone más negra?
Supongo que sí, ¿no? Si le da más calor.
Sí, me han dicho a mí.
Es que ellos tienen melanina, que eso.
No, digo la gente de color, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, es que ellos tienen la melanina, que es un componente que tienen ellos en el cuerpo, que cuando les da el sol no se queman, y entonces
se queman.
Bueno, o se queman, perdón por
se
lo
queman
que
menos.
Se queman menos, perdón por lo que he dicho antes. Se queman menos y vamos, se ponen más se ponen la piel mucho más oscura cuando les da el sol, porque a ellos aguantan más, digamos, los rayos solares.
Claro. Pues nada, Gema,
No, que iba a decir que además que es un problema porque envejece mucho la piel. Y hay gente con 50 años que ya parece como si tuvieran 70 igual.
Sí, que se arruga mucho. Sí, 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 es que
forma arruga.
Es que el sol es de lo peorcito. O sea, el sol está muy bien, pero hay que protegerse, seas del color que seas, y más si tienes un color de piel muy blanco, ¿no? Que ves a cada uno ahí que parecen cangrejillos por la playa. Sí. Y están emocionados con estas
cosas. Yo ya me tomaba la lección. Yo soy normal, ni blanco ni negro. Y ya me tomaba la lección que ya no en la cabeza, pelo además, y es fatal el sol para mí.
Que quemarse es horrible, además, la sensación. Pues nada, muchas gracias, Gema. Vamos a continuar adelante con José Mari, que José Mari nos va a hacer otra reflexión que va más relacionada con la belleza artística y monumental.
Voy a hablar un pelín de la Alhambra. Está en Granada. Y es un monumento muy bonito. Lo hicieron los árabes, que estuvieron aquí 8 siglos reinando. Luego, los reyes católicos conquistaron Granada y pasó a ser cristiana. Vamos, ya lo he dicho, que es un monumento muy bonito. Tiene la fuente esta de
los leones.
Los leones. Y es muy bonita. Me parece que yo no la he visto, es que la vi en la tele, en un documental.
Usted tira, necesitas un día o dos a verla.
Y me parece que hay que pedir cita como en las cuevas de Altamira, que hay que pedir cita para poder verla. Así es que quien quiera verla, pues que pida cita. Me parece que hay que pedir cita, no lo sé seguro.
Sí, José Madre, yo he estado hace tiempo allí, fuimos de excursión a Granada y vimos la Alhambra y sí, tenías que pedir cita primero porque, claro, somos muchísimos y merece la pena, es muy bonito, a mí me gustó mucho. La pena es que era ya, era invierno y no se veía lo que es las flores allí, todos los jardines, pero es muy bonita. Me gustó mucho.
Bueno, y entonces vamos a continuar un poquillo. Yo creo que es una recomendación súper bonita porque la Alhambra, la verdad, es que es de lo más maravilloso que tiene el sur y una de las grandes cosas, una de las más maravillas que tiene España, así que muy recomendable.
La Alhambra y el Generalife.
Ya, bueno, lo que pasa es que la Alhambra es como una cosa gigante y muy, no sé, yo bueno, creo que
está
y sí que necesitas un día entero tranquilamente, vamos, para visitarlo, para disfrutarlo. Eso, y
el Ife y la Alhambra están pegados, ¿no?
Sí, están muy cerquita uno de otro.
Así que bueno, pues vamos a continuar con una reflexión de Antonio de su verano.
Sí, que nada, decir que este verano, estas vacaciones he estado en mi pueblo, en Brazatortas, provincia de Ciudad Real, cerquita de Puerto Llano. Y una semanita se empeñó mi padre, yo no quería ir, pero se empeñó mi padre y fui, me llevó y fui, claro, lógicamente. Bueno, y allí estuvimos una semana, pues, con el huerto que tiene mi hermano, comiendo tomates del huerto, berenjena y pepinos. Uh-huh. Y todo eso. Y luego después fui a Salamanca, donde están mis hijos. Y también estuve unos días allí con ellos y lo pasamos bien. Por las noches nos íbamos a cenar de raciones, que es lo que nos gusta a todos.
¡Qué bien!
A un bar cerca de la estación de Renfe, que pusieron un restaurante para raciones y está siempre a tope de gente.
O sea que lo has disfrutado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues qué bien, cómo mola el veranito, y las vacaciones, y cómo mola viajar. Pues,
vamos a escuchar ahora unos minutos musicales.
Pasamos ahora a la agenda cultural de Marijose.
La muestra sobre la historia del movimiento ciudadano llega a Tetuán. Tras casi 2 años de andadura, el próximo martes 13 de septiembre, hoy, la exposición 40 años de acción vecinal arribará en Tetuán. Desde ese día hasta el 29 de septiembre, los habitantes de este distrito podrán visitar en el Centro Cultural Úrculo una muestra que recoge imágenes de conquistas ciudadanas como la remodelación del barrio de la Ventilla, Almenara, la rehabilitación de la Casa Baños de Tetuán o la conservación del antiguo hospital de Maudes. La inauguración es hoy 13 de septiembre a las 7 de la tarde. Este sábado 17 a las 12 de la mañana será la quinta marcha en bicicleta en la zona norte de Madrid.
salida del Parque de la Dehesa de la Villa y llegada al Parque de la Vaguada, Avenida Betanzos. Por quinto año consecutivo, vecinos y vecinas de los barrios de la zona norte de Madrid salimos nuevamente a la calle con nuestras bicicletas para reivindicar una ciudad sostenible, en la que podamos desplazarnos de forma eficiente, mejorando nuestra movilidad, como nos dice el lema de este año, la décima Semana Europea por la Movilidad. La reducción del consumo de energía, de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento del uso de las energías renovables es uno de los objetivos de la Unión Europea. Uno de los principales desafíos para lograr estos objetivos es la disminución del número de desplazamientos en vehículos particulares, que dependen principalmente de combustibles derivados del petróleo. Esta edición de la SEM, Semana Europea de la Movilidad, quiere apoyar la transición hacia un sistema de transporte eficiente, promoviendo los viajes con combustibles limpios y eficientes y los desplazamientos a pie y en bicicleta. Con esta intención de unificar esfuerzos y entusiasmos por favorecer nuestro medio ambiente urbano, aspirando a tener una mayor calidad de vida, promovemos una reestructuración de la movilidad de las ciudades en la que el orden de prioridad de tráfico sea: primero, peatón; segundo, el vehículo no motorizado; tercero, transporte público; y cuarto, el resto de vehículos. Voy a dar un detalle de la jornada para saber si no podéis hacerlo desde el principio, desde dónde podéis juntaros. Saldremos desde el Parque de la Dehesa de la Villa, en la calle Francisco Rodríguez, Franco Rodríguez, calle Bravo Murillo, Plaza Castilla, Avenida de Asturias, calle Guinzo de Limia, calle Melchor Fernández Almagro, Avenida Betanzos, Avenida Monforte de Lemos, calle Guinzo de Lima, calle Fermín Caballero y la llegada a Avenida Betanzos. Terminaremos en el Parque de la Vaguada, Avenida Betanzos, Monforte de Lemos, donde disfrutaremos de unos refrescos, habrá taller de reparación de bicis, teatro, música y picnic, para quien quiera traer algo de comida para compartir.
Así que
el sábado 17 de septiembre a las 12 de la mañana.
Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues vamos a escuchar unos últimos segundos musicales y ya cerramos el programa de hoy.
La bulería te mueve, su aire a ti te mueve, y a ti te mueve, su aire a ti te mueve. Si tú no tienes soniquete, pa' que te mete, pa' que te mete. Si tú no tienes soniquete, pa' que te mete, pa' que te mete.
Para terminar, vamos a indicar que próximamente habrá una entrevista al grupo de teatro La Quintana, que colabora con los chicos Rafa Emo, y será el 26 de septiembre. Y esperamos que todos disfrutéis de esa entrevista.
Fenomenal, así que nada, ya sabéis que para el próximo programa de Radio Tanumba tendremos el honor de tener aquí a La Quintana Teatro y a una de las personas que participan en el Centro Cultural La Piluca, que nos va a informar de cómo vienen programadas las fiestas del barrio de este año, qué actividades vamos a hacer, lo que viene siendo todo lo de todos los años de las fiestas del barrio El Pilar, cuántas casitas nos han tocado, etcétera, etcétera. Así que con esto y un bizcocho.
Hasta mañana
a las 8.
Pero como en nuestra radio no es posible, hasta dentro de dos martes a las 11.
Bueno.
Venga, hasta el próximo día.
Hasta luego.
Que pase buen día, señores oyentes.